Una alegría estar acompañado de los compañeros del Gabinete Productivo y de otros compañeros que pertenecen a diferentes instituciones, representantes de gremiales, de instituciones privadas que han participado de este proceso, que ya por el proceso en sí mismo entendemos que valió la pena, ¿verdad? De alguna manera Martín lo historió, pero cuando en septiembre, el 18 de septiembre del año pasado, ingresaba el nuevo equipo al Ministerio, nos comprometimos a iniciar un camino, decíamos en la última fase de este periodo de gobierno, en el sentido de evaluar, recibir propuestas y evaluarlas de manera técnica, de manera jurídica y desde el punto de vista económico también, por cierto, acerca de su viabilidad, que tuvieran que ver con complementar tantas acciones que se han tomado y que se habían tomado anteriormente con referencia al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la respuesta fue muy buena y agradezco no solo a los que participaron del proceso del sector privado, que fueron numerosa cantidad, sino también a Uruguay Fomenta y a todos los que participaron en el proceso de esa cantidad de ideas, que llevó bastante trabajo durante todo este tiempo. Pese al advenimiento de la crisis financiera internacional, que justo nos tomó prácticamente en esos meses de septiembre y octubre, quisimos no perder la prueba del barco y llegar a cumplir con ese compromiso que habíamos asumido. En ese sentido, hoy estamos aquí manifestando que de las propuestas recibidas se estudió la globalidad de las propuestas y no caso por caso. En ese sentido no va a haber respuestas individuales a cada una de las propuestas, sino que se buscó la manera de agregar y de buscar, en función de su viabilidad, las que fueran posibles realizar. Por supuesto, esto no es un proceso cerrado, sino que esta es una instancia en la cual, bueno, se ha hecho un esfuerzo particular en pos de arribar a este objetivo, pero de manera permanente se siguen evaluando nuevas situaciones. Y hoy en día vamos a partir de aquel momento, ¿verdad? Porque han habido muchas de estas medidas, algunas de ellas que ya han sido anunciadas, que tienen que ver directamente con el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de diferentes organismos, y las medidas nuevas que estamos anunciando hoy, que tienen un todo de coherencia con este marco de 6-7 grupos de objetivo de funciones a las cuales pedimos la consulta. No va a haber lugar para preguntas después, porque las respuestas van a estar todas en Uruguay Fomenta. Después va a ser anunciado los medios por los cuales ustedes se pueden comunicar, tanto a través de la web y el email como a través de la central telefónica. Y por lo tanto seré bastante exhaustivo, porque hay cuestiones que algunas personas conocen porque se dedican a eso, pero en algún caso me gustaría ahondar en alguna de las explicaciones que me parece que son pertinentes en cada caso. Y sin más, vamos a las medidas. Tenemos 7 grupos de medidas, algunas de ellas, y vamos a empezar por las más genéricas, por las medidas más de fondo, que tienen que ver con lo institucional. Este, no por ser un tema que no es de corto plazo, no es un tema importante, en absoluto. Es un tema fundamental, una de las principales preocupaciones de muchos de los actores de gobierno, básicamente en este tema. Yo diría que desde el primer día que tuvimos la responsabilidad de hacernos cargo de los diferentes lugares en los que hemos estado, en particular quien habla a partir de la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el primer periodo de gobierno. El tema institucional, consecuencia clara de una situación muy caótica que existía en el país, de una infinidad de programas dispersos en diferentes instituciones que no eran ni aprovechados por las micro, pequeñas y medianas empresas en su totalidad, sino que en función de esa propia situación eran aprovechados por muy pocas, y que por lo tanto gran parte de ellas perdían la posibilidad de acceder. Esto inevitablemente llevó a todo un proceso, y yo en ese primer punto, en el punto institucional, quiero hacer nuevamente hincapié en la creación de Uruguay Fomenta como un lugar en donde hoy en día uno puede consultar, uno puede tener a mano tanto en su página web como en este mismo lugar que estamos, toda la información disponible. Esto no era posible hace 3, 4, 5 años atrás. En ese marco, en ese mismo camino, también han salido dos decretos que ya están operativos, que tienen que ver con la creación de un registro de actividades de programas, de todos esos programas que el sector público tiene. Y quiero hacer especial hincapié en esto, porque todos esos programas implican usos de recursos públicos, en algunos casos presupuestales, en otros casos préstamos de organismos internacionales, y, digamos, los recursos públicos tienen que ser usados de manera eficaz y eficiente. Por lo tanto, nos pareció elemental, en un camino de construcción institucional, ir adelante con el registro de actividades de programas. Esto lo está realizando hoy la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, conjuntamente con la Unidad de Apoyo al Sector Privado del Ministerio, ambas en este edificio, y también están haciendo un registro único de beneficiarios, porque nos parece muy que se debe ir a la transparencia de quienes utilizan estos programas de manera muy transparente y muy clara. Esto es un camino también de construcción de institucionalidad. En este marco, y aquí sí viene uno de los anuncios, en los próximos días vamos a estar presentando finalmente el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico. Esto pretende ser un ordenamiento de la situación actual hacia una situación de crecimiento institucional. Esta agencia no va a implicar la creación de nada nuevo, sino que va a implicar, como decía, un reordenamiento de la situación actual, básicamente a través de lo que es la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Dirección de Proyectos de Desarrollo que está en la órbita de la UPP, intentando dar un salto cualitativo en la institucionalidad de apoyo a las pymes en el Uruguay. Asignamos especial importancia y hacemos votos para que el Parlamento le dé un tratamiento rápido y a partir del 1 de marzo del año que viene, sea el gobierno que sea, cuente con un instrumento que no se había tenido hasta el momento. En ese mismo sentido, también hay otra situación, otro anuncio, que es la creación formal del gabinete productivo a través de un decreto. Ustedes saben que por la vía de los hechos venía funcionando este cuerpo, el gabinete productivo, en una política de trabajo en equipo, de coordinación de esfuerzos, y estamos emitiendo un decreto, el Poder Ejecutivo, en los próximos días, por el cual se crea formalmente el gabinete productivo, como así ya existía con respecto al gabinete de la innovación. Y todo esto también, estos cambios institucionales van a terminar dentro de lo que es la propia estructura del Ministerio de Economía y Finanzas con la creación de una asesoría microeconómica dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Creemos que también, así como existen otras asesorías, la asesoría macroeconómica, la asesoría tributaria, la asesoría comercial, es muy importante que el Ministerio de Economía cuente como generador de políticas con una asesoría microeconómica. La base de esa asesoría microeconómica ya existe hoy y es la propia unidad de apoyo al sector privado. Es decir, que desde el punto de vista institucional hay una batería de medidas que, desde nuestro punto de vista, van a dejar al Uruguay en muchas mejores condiciones de lo que el Uruguay se había encontrado hasta el momento y en la línea de países que trabajan con una visión moderna del rol del Estado hacia lo que tiene que ser el apoyo a la economía. Con respecto a un segundo punto, hablamos del punto institucional, ahora hablamos del punto de información. Este ha sido un punto de permanente preocupación de las gremiales vinculadas a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, asignamos especial importancia al trabajo que realizó la DINAPYME, Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, en el Ministerio de Industria, con la Encuesta Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se ha publicado hace algunos meses, y creemos que es una instancia, un jalón fundamental de una información básica con la que cuenta el país hoy, que no se contaba tampoco en otras oportunidades y que a la hora de la toma de decisiones, como todos sabemos, la información es fundamental. En ese sentido y en ese mismo marco, también ya se encuentran operativos dos decretos y un proyecto de ley que entendemos que también van en el sentido de modernizar al Uruguay, de ponerlo a la altura de otros países que trabajan de manera muy seria en este sentido, en el tema de la información. Uno de los decretos es el decreto de emisión de estados contables para entidades de menor importancia relativa, también elaborado a partir de la UNASEP, de un trabajo que realizó la UNASEP del Ministerio de Economía y Finanzas, y el decreto de ajuste por inflación para entidades de menor importancia relativa. Como ustedes saben, las normas contables, y con eso tiene que ver otro anuncio más en este punto, que es el proyecto de ley de creación del Instituto de Normas Contables Adecuadas, que se encuentra en tratamiento en el Parlamento. Todo esto dándole una coherencia al hecho de que, en general, las normas contables, que brindan patrones de información uniforme, a partir de la cual información que es muy valiosa para la toma de decisiones, tanto pública como privada, se encuentra restringido hoy en el Uruguay a las empresas mayores, ¿verdad? Por razones de costo, por razones de volumen, y no existía, había una gran franja allí de incumplimiento con respecto a las normas internacionales de contabilidad, con respecto a las empresas menores. No alcanza con que el Poder Ejecutivo, como ha hecho algunas veces, emita un decreto de que todas las empresas se tienen que acoplar a realizar esos requerimientos, si no damos los canales adecuados como para que las empresas lo realicen, ¿verdad? Y en este sentido, esto es la constatación de una realidad, un camino de coherencia hacia establecer criterios para, por lo menos, las empresas medianas y algunas de las pequeñas, y así es más o menos el corte que se realiza, se puedan ir incorporando a una mejora de su información. Nos resulta de especial importancia también este punto. El tercer capítulo es el capítulo tributario, y aquí quiero destacar que fue uno de los capítulos que realmente tuvo mayor cantidad de respuestas y de propuestas, porque así las pedíamos, pedíamos la situación, pero pedíamos también una propuesta de solución, y en ese sentido se llegaron algunas soluciones a cuatro anuncios que estamos haciendo en el día de hoy, que también le asignamos especial importancia. El primero es el envío al Parlamento de un proyecto de ley para el restablecimiento de la gradualidad para las pequeñas y medianas empresas que tributen el IVA mínimo. Ustedes saben que esto se eliminó durante la reforma tributaria. Bueno, estuvimos buceando un poco en el Ministerio cuáles habían sido las causas de esa situación, y realmente evaluamos que estábamos en condiciones, en este momento, de volver a reimplantarlo. Esto fue una requisitoria de permanente repetición en las propuestas que recibimos, y entendemos que va a ser un paso importantísimo, porque para las empresas nuevas que se inscriban, que se formalicen, un paso muy importante hacia la formalidad también, para seguir formalizándonos, van a poder comenzar pagando el 25% el primer año, el 50% el segundo año, el 75% el tercer año, hasta llegar recién en el cuarto año a tributar el 100% de la cuota del IVA mínimo que le corresponde. Eso es un proyecto de ley, por lo tanto el compromiso del Poder Ejecutivo es enviarlo al Parlamento, y para eso nos hemos puesto algunos días más, hasta el 20 de julio. El segundo punto importante en materia tributaria para las pymes es el decreto de establecimiento de cuota fija mensual y ajuste anual para las pymes que tributen IVA general. Otro de los problemas que se había planteado luego de la reforma tributaria, en la cual se comparte absolutamente la filosofía, que era, bueno, tratar de hacer crecer a las pymes en el camino de formalidad y de tributación, es que había un grupo importante de pymes, y esto había sido una reivindicación de la ANMIPE en su momento, había un grupo importante de pymes que quedaban tributando el IVA mínimo y por lo tanto no eran objeto de descuento para el IRAE por parte de las empresas clientas, ¿verdad? Esto le daba un desbalance en la competitividad con respecto a otras empresas. Y esto se daba, digamos, el deseo era, por supuesto, que todas las empresas crecieran, que mejoraran su información y que pudieran hacer la liquidación mensual real de todos sus impuestos. Ante la constatación de que en la realidad eso no se daba de esa manera, por diferentes motivos de costo, motivos de volumen de la empresa, entendimos importante establecer un mecanismo en el cual, de los 12 meses del año por el cual para el IVA general deberían tributar por IVA real, 11 meses se tributa a través del establecimiento de una cuota fija. Y solamente una vez por año se realiza la liquidación del IVA real para que entren en el régimen de IVA general, y de esa manera esas pymes que hagan el upgrade desde IVA mínimo a IVA general puedan tener la posibilidad de ser descontados su facturación como costo de las empresas a las cuales estén proveyendo. Ese es un segundo punto. Un tercer punto es la presentación en pocos días también de el establecimiento de un decreto, del decreto de inclusión en el monotributo a los ladrilleros artesanales. Esto y el próximo también, que tiene que ver con el decreto, la emisión de un decreto para incluir en el monotributo a los artesanos, es objeto y ha sido objeto de trabajo importante. Personifico al presidente del BPS, el señor Enrique Murro, Ernesto Murro, que lo tenemos aquí presente, pero en él personifico a toda la gente que trabajó, que sabemos que instituciones públicas y privadas que hicieron un trabajo importante en este sentido, se estuvo evaluando y bueno, en los próximos días estamos en condiciones de emitir el decreto como para que incorporar estos grupos, tanto de los ladrilleros artesanales como de los artesanos, al monotributo. En ese sentido, destaco la presencia del señor Eduardo Romero, que se ha venido de Durazno, que es el presidente del Movimiento Nacional de Ladrilleros, y varios integrantes de la Mesa Nacional de Artesanía que también nos acompañan hoy. Pasemos al cuarto capítulo, que es el tema de crédito. Aquí realmente habría bastante para hablar con respecto a la situación del crédito y micro y pequeñas y medianas empresas. Realmente ha sido un tema histórico este, un tema muy difícil de resolver, el tema del acceso al crédito, al sistema financiero formal o no, por parte de estas empresas. En ese sentido, el camino recorrido en todos estos años ha sido un camino de, a través de determinados mecanismos, por ejemplo la Corporación Nacional para el Desarrollo, participar directamente en el mercado a través de un rol de banca de segundo piso y a través de cooperativas de crédito, de producción, de ONGs, canalizar crédito de manera sana, de manera responsable, hacia pequeñas y medianas empresas y productores que no tenían acceso al crédito a través del sistema formal. Pero eso tiene un techo, realmente tiene un techo, y ahí entra el segundo rol que tienen las instituciones públicas, que es el establecimiento de políticas públicas. Y las políticas públicas de crédito, en este sentido, en este gobierno han ido por dos lados fundamentales. Uno, solucionar el problema de las garantías, de la falta de garantías o de la exigencia de garantías que muchas veces las instituciones, los bancos, realizan ante las empresas, con toda lógica, pero que las empresas más pequeñas tienen dificultades de proporcionar. En ese sentido, y a continuación vamos a realizar la firma del fideicomiso correspondiente, se ha instrumentado finalmente, y esto ha sido un camino largo, pero bien construido desde el pie, institucionalmente bien hecho, ha llevado su tiempo, y este año estamos instrumentando el Sistema Nacional de Garantías, llamado de manera corta SIGA, que de alguna manera también es un incentivo al impulso para las micro, pequeñas y medianas empresas a ir adelante. Así que el Sistema de Garantías, del cual hoy vamos a estar firmando el fideicomiso dentro de un ratito nomás, va a estar operativo a fines del mes de julio, y es un sistema que va a tener distintos mecanismos, pero básicamente va a trabajar con todo lo que es la banca formal. Tenemos muchas expectativas en esto. Los sistemas de garantías son sistemas de maduración lenta. Esto no quiere decir que tenga un gran impacto inicial, pero porque todo esto, como al tratarse de crédito, se trata de confianza también. Pero es un mecanismo que no existía prácticamente en el país. Yo diría que no hay antecedentes de este tema, por lo menos que tengan impacto. Y es un camino institucional también que se ha creado en este periodo y que va a quedar para el Uruguay en los próximos años. El segundo punto muy importante en tema de crédito para pequeñas y medianas empresas, que también forma parte de este último periodo y lo incluimos en este capítulo, es el crédito llamado crédito italiano para pequeña y mediana empresa. Eso es muy importante también porque se canaliza, como ustedes saben, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través de un convenio que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas con la corporación, cambiando un esquema que no había funcionado. Este préstamo existe hace muchísimos años, también llevó su proceso y en una actitud muy activa del gobierno italiano se llega a la instrumentación hace pocas semanas y está operativo hoy y brinda la ventaja de que son créditos a los cuales se puede acceder por la parte de las empresas pequeñas y medianas, que van en una franja que resulta realmente importante, desde unos 15.000 euros hasta unos 500.000 euros. Entonces, en ese sentido, cubre necesidades que no estaban cubiertas en otros lugares. Y por último, el tema de crédito, estamos enviando un proyecto de ley al Parlamento para la exoneración de IVA a los intereses de los préstamos otorgados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que puede ser aprovechado por las instituciones que brinden esos créditos, pero también que puede ser aprovechado por los propios productores, por los propios empresarios, pequeños y medianos, que mediante un mecanismo que establece el operativo, que establece el propio sistema. Así que en ese sentido está yendo el proyecto de ley y también hacemos votos para que el Parlamento en poco tiempo lo esté aprobando. Quinto punto de anuncio es exportaciones. Como ustedes saben, también el Uruguay tiene una enorme oportunidad en que sus pequeñas y medianas empresas mejoren los canales para realizar exportaciones. En general, en Uruguay exportan las empresas grandes, y en muchos países las empresas pequeñas y medianas también tienen un rol muy importante a la hora no de vender solo en el mercado interno, sino de vender para afuera. En ese sentido hay un par de temas que ya existen, pero que son de los últimos meses y que nos pareció adecuado también incluirlo en un orden de coherencia en estas medidas. Uno es el sistema Exporta Fácil, el cual ha sido liderado por la DINAPYME y por el Correo Uruguayo, y que ya se encuentra operativo, y que brinda la posibilidad, a través del Correo Uruguayo, de que las empresas más pequeñas puedan realizar sus exportaciones en un sistema, repito, denominado Exporta Fácil. El segundo punto es un programa que ha establecido el PACPYMES en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es un programa ProExport, que también brinda apoyo, es un nuevo fondo de promoción de exportaciones, y está recibiendo el Ministerio hasta el 31 de julio del año 2009 proyectos para apoyar a las pymes exportadoras. Y en ese sentido anuncio tres cosas nuevas en este punto de importación. Dos que tienen que ver con el Instituto Uruguay 21, que como ustedes saben es el organismo que el Uruguay tiene para promoción de comercio exterior y de exportaciones, y que tiene que ver, uno de ellos, con incentivos para cursos de capacitación en comercio exterior, que ya se encuentra operativo y lo pueden consultar en la propia página de Uruguay 21, y incentivos para diseño y creación de páginas web con orientación exportadora. Todo esto directamente focalizado hacia las pymes que tengan vocación exportadora. Capacitación en comercio exterior y diseño de páginas web, con la importancia que eso tiene en la comunicación en el mundo de hoy. El tercer punto de anuncio nuevo es, hemos establecido un equipo de trabajo en el cual va a estar la DINAPYME y en el cual va a estar una SEP del Ministerio de Economía y la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, para la reglamentación de la Ley de Consorcios de Exportación, una ley que ha sido aprobada por el Parlamento, que es una ley que le asignamos también especial importancia para que en el Uruguay, que las pymes son más pymes que en otro lado, porque esa es la realidad, puedan juntarse, generar volúmenes, y esto es donde, en este tipo de cosas es donde vemos que el mercado por sí solo no ha generado estas situaciones. Acá es donde vemos necesario que las políticas públicas sean presentes. En ese sentido, el Parlamento aprobó esa ley y estamos estableciendo un equipo de trabajo para la reglamentación, que esperemos tener pronto, en un par de meses aproximadamente. El sexto punto, y ya vamos terminando, es el punto de calidad. Acá, y como somos institucionalistas, nos gusta trabajar de manera ordenada y hemos canalizado este punto a través del Instituto Nacional de Calidad. Como ustedes ven, en general los organismos que estoy nombrando los tenemos todos muy cerca. Alcanza con tomarse el ascensor prácticamente para muchos de ellos, y en este piso, en distintos pisos de este edificio los encontramos. El Instituto Nacional de Calidad está aquí en el primer piso, y se han comprometido a trabajar para la elaboración de una norma de calidad específica de pymes. En este caso también sucede lo mismo, las empresas más grandes tienen normas de calidad, como son las normas ISO, Los costos y el trabajo que implica llegar a una certificación ISO no son sencillos ni son bajos para lo que es una pyme. Por lo tanto, entendemos importante transitar el camino que han transitado otros países también en este sentido y establecer una norma que nos permita quedar a mitad de camino, o que le permita a la pyme, mejor dicho, quedar a camino, a mitad de camino de una certificación ISO, por ejemplo, si es que crece, como todos queremos que las empresas vayan creciendo y mejorando, y que también permita cubrir algunas cosas que entendemos como importantes. Creemos que hay una tremenda oportunidad de mejora para nuestros empresarios más pequeños en todo lo que tiene que ver con la gestión. Por lo tanto, también ahí hemos conversado con el presidente de INACAL acerca de incluir en esa norma, bueno, determinados requisitos, determinadas capacitaciones por la cual el pequeño empresario tenga que pasar a los efectos de mejorar su propia calificación y capacitación para la gestión. Esto viene enganchado con otro punto que es, hay deducciones que se pueden realizar del impuesto a la renta de entidades empresariales de 150%, que está previsto en la reforma tributaria, pero como no hay norma de calidad para pymes, las pymes no pueden aprovechar esos beneficios en sus costos. Así que ahí también, una vez que esté la norma, también está el compromiso de reglamentar para las pymes el beneficio que hoy tienen las empresas grandes. Hay un trabajo que está realizando el Ministerio de Turismo en su plan estratégico, en esa actividad que está creciendo y crece fuerte en el Uruguay pese a los contextos internacionales, que tiene que ver con la certificación de pyme turística. Hay una serie de requisitos, de situaciones específicos que tienen que ver con las pequeñas empresas, que estamos hablando de todos los rubros que tienen que ver con el turismo y en general son buena parte de ellas pequeñas y medianas empresas, bueno, para la creación de un protocolo de pyme turística el cual la empresa pueda exhibir y a partir del cual también, una vez creado, se puedan ir generando determinados beneficios para los que vayan accediendo a estos niveles. La idea de esto siempre es tratar de ir realizando el reforzamiento de la pyme. Entonces, incentivar para que vaya teniendo mejoras en su gestión, mejoras en los diferentes niveles de información, de calidad, etcétera, y eso tenga también una contracara desde el punto de vista de los beneficios que se puedan ir obteniendo a través de esa mejora. Por último, en el punto de calidad, quiero destacar un programa que ya existe y que está en la órbita de la DINAPYME, también, que es el programa CARPE, que ha sido anunciado así por sus autoridades, y que brinda, sin costo para la empresa, un diagnóstico de la misma y un financiamiento parcial de planes de mejora relacionados con el diagnóstico que se establezca en rubros tales como capacitación, asistencia técnica y consultoría. Probablemente en el establecimiento de una norma PYME también este programa vaya entroncando en el mismo camino de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, el séptimo punto es el tema de compras, y en eso ya se encuentra operativo también un decreto que ha salido hace muy poco, que es el decreto de preferencias para pymes en las compras del Estado. Salió los últimos días del año pasado, está siendo utilizado ya, pero nos pareció que era una oportunidad importante para replantear este tema en este marco de coherencia de políticas hacia las pymes e incentivar a las pequeñas y medianas empresas a que a través de la DINAPYME también, que es la que certifica su condición de pequeña y mediana empresa, puedan en las ventas que le realicen al Estado acceder al beneficio que la ley y este decreto reglamentario del Poder Ejecutivo establece. Bueno, en ese sentido me queda solamente nombrar un par de cosas. Hay una serie de propuestas que no están incluidas acá y que aparecieron en las consultas que realizamos. No quiere decir que vayan a caer en saco roto, sino que se sigue trabajando, especialmente las que tienen que ver con las propuestas, inclusive algunas no caen en saco roto, sino que son objeto de programas que ya existen. Hay algunas que nos interesaron especialmente, como las que tienen que ver con el microleasing, con los microseguros y con el microfactoring. Todas estas herramientas importantes de las que disponen las empresas grandes, y muchas veces las empresas chicas no disponen, forman parte del gran mundo de las microfinanzas. Y eso ha sido también una política pública que se ha establecido en este periodo. El fomento desde el sector público al desarrollo de un mercado y del trabajo de las microfinanzas en Uruguay. En ese sentido se ha avanzado bastante, ya lo hemos anunciado en reiteradas oportunidades, y estos tres factores en particular se encuentran dentro del Programa Nacional de Microfinanzas en la órbita de la OPP, de la MIPRODE, y se está avanzando en estos tres aspectos en particular que fueron demandados también por las pequeñas y medianas empresas. Por último, también estamos estudiando y asignamos especial importancia a la posibilidad de incluir un factor PYME en lo que es la matriz de decisiones de la ley de inversiones. Como ustedes saben, la ley de inversiones que tiene nuestro país fue reglamentada en noviembre del año 2007 y está siendo utilizada de manera muy importante por las empresas, también por las pymes, justo decirlo. Hay muchísimas empresas medianas que se están presentando, pero para incentivar aún más a las pequeñas y medianas empresas, con mucha probabilidad estamos estudiando el hecho de incluir un factor PYME dentro de la matriz de decisión, que como ustedes saben es una matriz muy objetiva, focalizada hacia las políticas que uno quiere desarrollar, y en este caso, como queremos desarrollar y fortalecer a las pymes, también en ese sentido tenemos una herramienta a trabajar.